El Centro Bíblico Verbo Divino presenta el Taller de Iniciación para Radio. Conozca mejor la Biblia, estúdiela en familia, gracias a la guía de estudios que incluimos.
Gracias a la guía de estudios que incluimos.
Materiales escritos y programas en audio MP3, disponibles en el Centro Bíblico Verbo Divino. Verbo Divino. Visítenos en Quito, sector Las Casas Altas, o llámenos al 320-2406.
320-2406.
Le invitamos a escuchar.
En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra,
Yahvé sacó afuera a Abraham y le dijo: mira al cielo y cuenta.
Moisés extendió su mano sobre el mar y Yahvé hizo soplar durante la noche.
Antes de que tú nacieras, yo te consagré.
Ustedes son la luz del mundo.
Estimados amigos oyentes, gracias por continuar y perseverar en este curso bíblico radial. Quien les habla, Rafael Charfuelán, les dice bienvenidos una vez más. Vamos a iniciar nuestra travesía por el mar de la Escritura, no sin antes presentarnos ante Dios Padre Todopoderoso y ante su Hijo Jesucristo, para que nos envíen al Espíritu Santo y nos iluminen, nos asistan en este curso a través de la radio. Señor Jesús, que enseñaste a tus discípulos a valorar y evangelizar las naciones y culturas del mundo antiguo, envíanos tu Espíritu y ayúdanos a identificarnos como parte de un pueblo y a la vez a ser verdaderos misioneros de tu amor, capaces de entender, respetar a las diferentes culturas de nuestra diócesis y llevarles auténtica y eficazmente tu Evangelio, a fin de que acojan con amor tu nombre y tu reino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y así entonces, con la ayuda y la inspiración de nuestro Dios, queridos amigos y amigas, inmediatamente cedemos los micrófonos a Lorena Barreiro para que nos ayude con la síntesis de lo que hemos estudiado en el programa anterior, el número 63. Lorena, bienvenida una vez más, adelante.
Rafael, muchas gracias. Amigos y amigas, recordemos lo estudiado en nuestro programa anterior. Continuamos con el estudio de los hechos y personajes del Nuevo Testamento, dentro del módulo 10 de Travesía por el Mar de la Escritura. Dijimos que en el Nuevo Testamento las mujeres fueron protagonistas. Su papel fue fundamental. A pesar de que para la época la mujer no podía participar en la vida pública. Esto se debió a que la iglesia tuvo sus inicios en reuniones que se realizaban en las casas de los creyentes. Febe, Junia, Priscila, María, Tabita o Dorcas, entre otras valerosas mujeres, ocupaban importantes funciones en la vida y en la organización de la iglesia. Diaconisas, discípulas, colaboradoras de Jesucristo, apóstolas, son algunos de los títulos con los que los escritos del Nuevo Testamento se refieren a ellas. Un hecho importante en la vida de las primeras comunidades cristianas es el de la baja condición social de sus integrantes. Sobre todo gracias a las cartas de San Pablo, tenemos noticias de que si bien habían algunos creyentes que tenían medios y cierta posición, la gran mayoría era gente pobre y sin estudios. Inclusive puede deducirse que buena parte de los primeros cristianos habrían sido esclavos. Otro hecho destacable es la relectura del Antiguo Testamento por parte de los primeros cristianos. Desde la experiencia de la resurrección de Cristo, los textos sagrados de los judíos les resultaban insuficientes, de modo que iniciaron este proceso de releerlo a partir de su experiencia con Jesucristo vivo y su nueva situación. De esta relectura fueron surgiendo nuevos escritos, sobre todo los testimonios y doctrinas de los apóstoles. Más tarde vieron la necesidad de redactar las palabras y obras de Jesús. Así surgieron los evangelios y quedó conformado el Nuevo Testamento. Queridos oyentes, hasta aquí lo estudiado en nuestro programa anterior. Adelante, Rafael.
Muchas gracias, Lorena, por esa síntesis que tanto nos ayuda a fortalecer esos conocimientos adquiridos. Queridos amigos y amigas, y para este programa, que es el número 64, vamos a adentrarnos en el tema del contexto cultural del Nuevo Testamento y también vamos a tratar el tema de la tradición de los antiguos. Cuando hablamos de tradición de los antiguos, nos referimos precisamente a aquella tradición del pueblo judío, tal como se vivía en el tiempo de Jesús y en el tiempo de las primeras comunidades cristianas y la incidencia que tuvo en las mismas. Pero esto lo haremos ciertamente después de escuchar el primer tema musical de este programa. Invitamos a la agrupación Alfareros de República Dominicana. Este es tu pueblo, así se titula la canción. Disfrútela.
Ha llegado el tiempo, el mejor momento. Ha llegado el día de una nueva canción. Hoy nacen las flores y llega la calma.
Ha llegado la hora de una canción, ha llegado el momento de pedir perdón, ha llegado la hora de decirte quiero, ha llegado el momento de juntarnos de nuevo.
Ha llegado el momento de cantar tú y yo, ha llegado el momento de decirle al Señor que somos un pueblo, que somos el pueblo que le ama. Llega el momento de ver la esperanza y llega ese día de hablar de confianza. Y esta es la hora de hacerlo mejor. Estás en el tiempo de poner corazón.
Somos la gente hecha. Somos la gente que no sabe olvidarte. Somos la gente de buen corazón. Somos tu pueblo, somos tu pueblo, Señor.
Somos el pueblo que te ama y te espera, que te quiere desde el corazón. Fuimos salvados a muy alto precio. Este es tu pueblo.
Este es tu pueblo, Señor, se titulaba este tema musical que veníamos escuchando de la agrupación Alfareros de República Dominicana. Y cada pueblo tiene sus características, sus peculiaridades culturales. Y, por supuesto, cada uno de estos pueblos también tiene su forma particular de expresar la fe en el Señor Jesucristo. Pero todos somos creyentes. Esa es la gran maravilla. Bueno, amigos y amigas, vamos a continuar. De modo que les invitamos a todos ustedes a tomar su Biblia, tomar papel y lápiz para que realice las anotaciones pertinentes de lo que vamos a compartir con ustedes a partir de este momento.
Contexto cultural.
Contexto cultural
del Nuevo Testamento.
De esta forma entonces nos adentramos al estudio de el contexto de la cultura en el primer siglo de la cristiandad. Estimados amigos y amigas, dentro de las comunidades, tanto ayer como hoy, existe una interacción, una interrelación de fuerzas y también de intereses que tienen que ver, por cierto, con la cultura, con la religión y con la fe. Y que no siempre llegamos a darnos cuenta, pero están allí, en el diario vivir de un pueblo. Por eso mismo, muchas veces son fuente de tensiones y de conflictos. Aquí, en este módulo, estimados oyentes, concentramos nuestra atención en tres áreas de donde venían las fuerzas e intereses que influían en la vida de los primeros cristianos, de las primeras comunidades. A saber, estas tres fuentes de cultura, de intereses, como decíamos, son las siguientes. Primero, la raíz judía, de la cual provenían la mayoría de los cristianos en ese entonces. La segunda fuente, la cultura griega. También otra gran porción de los cristianos venía de pueblos con influencia griega, e incluso los mismos judíos se veían de alguna manera influenciados por esta cultura. Y en tercer lugar, los intereses del Imperio Romano, que era el imperio militar, económica y políticamente dominante durante ese primer siglo de cristiandad. Esto vamos a profundizarlo a continuación.
La cultura judía. La cultura judía.
Es evidente, estimados amigos y amigas, que el Nuevo Testamento tiene su raíz en la cultura judía. Por ello, para entender la riqueza de la Buena Nueva, tenemos que tener en cuenta la vida y la cultura de esa época. Algunos aspectos de esta cultura judía vamos a subrayar a continuación. El lugar donde nació la buena noticia, de hecho, las regiones geográficas de Palestina, con sus poblaciones Judea, Samaria y Galilea, fueron los lugares en donde Jesús anunció en primera instancia esa buena noticia. Además, debemos destacar que la cultura judía de origen rural y tribal es muy diferente de la cultura helénica o griega. Se marca allí una gran diferencia. También debe destacarse que la escritura de los judíos, con sus diferentes interpretaciones, en muchas ocasiones dividía a los mismos judíos. Otro aspecto importante: las personas que fueron los primeros anunciadores de la buena noticia eran todas ellas judías. Los apóstoles eran evidentemente judíos, aunque algunos de ellos llevaban nombres que tenían que ver de alguna manera con la cultura helénica. El judaísmo, con su organización, sus tradiciones, observancias y costumbres, es decir, la tradición de los antiguos, tenía una gran injerencia indudable dentro del mundo judío. Las tensiones y las contradicciones entre varios grupos y movimientos dentro del judaísmo también era evidente. Esto alrededor de los intereses diferentes que había entre los grupos sociales al interior de Israel, así como también debido a las diferentes interpretaciones de la escritura que ya anotamos anteriormente. Los sumos sacerdotes y los saduceos apoyaban al poder romano. Los grupos más nacionalistas, sin embargo, es decir, los fariseos, los esenios y celotes, todos ellos, con sus escribas o doctores de la ley, se oponían a los anteriores, es decir, a los sumos sacerdotes y a los saduceos. Por otro lado, los grupos más populares y marginados eran los denominados anawín, es decir, los pobres de Yahvé, o también los hasidim, que significa hombres piadosos. También estaban los samaritanos y los publicanos. En este contexto, queridos amigos oyentes, es que la persona de Jesús y la memoria de todo aquello que él hizo y enseñó marca una gran diferencia. Los cristianos venidos del judaísmo, que tenían todas estas características anteriormente anotadas, sufrieron mucho después de la muerte de Jesús, ya que tuvieron que volver a interpretar su fe a partir de lo que habían vivido con el Maestro Jesús. Fue un momento muy difícil. Recordemos que estos judíos que seguían a Jesús se habían creado expectativas erróneas, equivocadas. Elaboraron visiones respecto al Mesías, que evidentemente al momento de la muerte del Señor se vinieron abajo. Y cuando finalmente este apareció, ni siquiera los mismos discípulos consiguieron ver en él al Mesías. Muchos lo veían con gran respeto, como a un profeta, pero nada más. La realización de las promesas fue muy diferente de lo que ellos esperaban como pueblo judío, como pueblo elegido por Yahvé. En el origen y en el centro de esta trágica confusión estaba evidentemente la cruz. La cruz era el centro de toda la decepción de este pueblo o estos grupos que seguían a Jesús. Era muy difícil para un judío creer que Dios hubiera aceptado como Mesías a alguien que había sido condenado como blasfemo. Recuerden que esa es la acusación que le hicieron al Señor Jesús, que quedó colgado de la cruz y que por lo tanto, conforme a la ley de Moisés, a la ley que estaba escrita en sus textos sagrados, era un maldito. Y esto de pronto a ustedes les suena demasiado duro, pues es la verdad. Esto estaba prescrito precisamente en el libro del Deuteronomio capítulo 21, versículos del 22 al 23. Deuteronomio capítulo 21, versículos del 22 al 23. Escuchemos.
Si un hombre es condenado a muerte por su pecado y muere colgado de un madero, su cadáver no quedará sobre el madero durante la noche, sino que lo enterrarás el mismo día, pues el que cuelga del madero es maldito de Dios, y tú no debes manchar la tierra que el Señor tu Dios te da en herencia.
Este era el texto bíblico de Deuteronomio capítulo 21, versículos del 22 al 23. Entonces, esa era la ley de Moisés, y en esas condiciones quedaba entonces el Maestro Jesús. Todo esto, estimados amigos y amigas, ayuda a entender el grave conflicto que desanimó a las primeras comunidades y trae luz para los conflictos que vivimos en el día de hoy. La fidelidad al origen judío era una fuerza que apoyaba a unos y apartaba a otros. Hoy, en la actualidad, los que luchan por la renovación de la fe y de la iglesia lo hacen porque evidentemente quieren ser fieles a Dios. No lo hacen por ninguna otra razón. Pero muchos de los que están, en cambio, en contra de esa posición, en contra de esa supuesta renovación, también lo hacen por esa misma fidelidad. Entonces, al igual que en el pasado, es indispensable que en el día a día se encuentren los caminos de la concordia.
La cultura griega. Cultura griega. Cultura griega.
Este es el segundo grupo cultural que influía en las primeras comunidades cristianas. Por cultura griega, estimados hermanos oyentes, entendemos todo aquello que de una u otra manera era portador de los valores y también, por supuesto, los contravalores del modo de vivir de los griegos o helenistas. Su economía, su organización social, su política, su visión del mundo, del ser humano y, por supuesto, también su visión acerca de Dios. La sociedad griega estaba basada en la explotación del trabajo de los esclavos. Por eso, pudo producir y alimentar una cultura cuyo sueño era este: vida tranquila, solo de estudio y meditación, sin trabajo manual. Para los griegos, el trabajo manual era un trabajo de seres inferiores. Esta manera de vivir entró en choque con el judaísmo y con el evangelio también, por supuesto. Recordemos que San Pablo decía: trabajar con las propias manos. Ese era el ejemplo que Pablo, como cristiano, les daba a las comunidades. Eso, por cierto, está registrado en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 12. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 12. Y también en la primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, versículo 11. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 11. Pablo pretendía precisamente darles este ejemplo. Y es que en ese tiempo ese trabajo era despreciado como inferior e impropio para el ciudadano griego, y no se diga para los romanos. La cultura helenista o griega era una cultura urbana. El foco de su irradiación por el mundo era precisamente la ciudad, la denominada polis. La vida en la gran polis griega tenía una mentalidad, una organización e ideales bien diferentes de la vida, en cambio, rural, campesina, de los judíos que se desenvolvían o que vivían en el territorio de la Palestina. La cultura helenista suponía una estratificación social muy rígida, con tres capas inmutables. Eso quiere decir que estaban allí entre esos grupos, imposible que se intercambien entre sí, muy rígida, estaban los libres, los libertos y los esclavos, y allí en ese grupo también se incluían a los extranjeros. Solamente los hombres libres formaban parte del demos, es decir, del pueblo. Cuando hablamos de pueblo, por lo tanto, en el contexto griego de aquella época, no estamos hablando de toda la gente como lo entendemos el día de hoy. Cuando decimos pueblo ecuatoriano, por ejemplo, entendemos que son los 13 o 14 millones de ecuatorianos los que conforman este pueblo. Pero no, en ese tiempo únicamente era considerado pueblo aquellos que gozaban de la libertad de los griegos. Los esclavos, los libertos, los extranjeros, las mujeres, niños, enfermos, esto es, la gran mayoría del pueblo, no tenía ninguna participación dentro de la demos, es decir, del pueblo. Y a través de todo esto, evidentemente se propagaba un estilo de vida bien diferente al de los judíos. Una ideología que sustentaba, evidentemente, el sistema del imperio. Eso era el mundo griego, la cultura helenista, queridos amigos oyentes.
La cultura y el imperio romano. Imperio romano. Imperio
romano. Y así pasamos al tercer grupo cultural que influía en el mundo cristiano del primer siglo. El Imperio Romano era un gran mosaico de reinos en aquel tiempo, estimados oyentes. Ciudades y tribus también conformaban este vasto imperio. Cada piedra del mosaico mantenía su propia religión, sus propias leyes y hasta cierto punto su propia autonomía de gobierno. Bueno, si es que esto los romanos no consideraban peligroso, pues lo permitían. Pero la condición era que todos juntos, todas estas ciudades, todos estos pueblos debían estar integrados dentro de los intereses comunes del imperio. ¿Y cuáles eran esos intereses comunes? Pues pagar el tributo, los impuestos, las tasas, no hacer guerra entre sí unos contra otros, dado que formaban parte de un mismo imperio, ofrecer soldados para el ejército romano cuando éste lo requería, reconocer la autoridad divina del emperador y dar culto a sus divinidades. Esas eran las condiciones. Cuando hablamos, queridos amigos oyentes, de conflicto con el Imperio Romano, no nos estamos refiriendo solamente a los grandes conflictos con el gobierno central de Roma, que en realidad no fueron demasiados, sino más bien nos estamos refiriendo a todo tipo de conflicto que los cristianos tuvieron con el sistema mantenido por el Imperio Romano en el mundo entero. Es decir, los conflictos con la política, con la justicia, con la opinión pública, con la ideología imperante, con la religión oficial, con las autoridades locales, con los grupos de intereses y, por supuesto, de presión. Y debe aclararse, estimado oyente de Travesía por el Mar de la Escritura, a lo largo de los años, todo este conjunto de instituciones se enfrentaba con más frecuencia contra los cristianos, quienes se veían denunciados tanto por los judíos como por los paganos. De todo esto sacamos la siguiente conclusión: origen judío, cultura griega e intereses del Imperio Romano eran estas tres fuerzas que intervenían en la vida de las comunidades cristianas, hasta el punto de tocar las cosas más íntimas y las relaciones más profundas, tanto de la vida como de la fe. Causa admiración y santa envidia el equilibrio y el coraje con que aquellos primeros hermanos y hermanas nuestros supieron enfrentar este problema,
y muy probablemente ellos no eran ni mejores ni más santos que nosotros, pero sin duda supieron ser más creativos. Estudiar su actuación en este tiempo en particular nos desafía y nos provoca a tener actualmente aquí en América Latina, en nuestro país el Ecuador y en nuestra diócesis de Santo Domingo, la misma creatividad, la misma libertad, el mismo coraje y la misma fe en la presencia viva de Jesucristo en cada una de nuestras comunidades, en las que actúan e intervienen indiscutiblemente fuerzas similares. En efecto, los intereses del imperio neoliberal, o del que venga a su turno, penetran todos los sectores tanto de la vida como de la fe y encuentran sus defensores dentro de las iglesias, y en los más altos cargos, y en los fieles más humildes incluso. El conflicto cultural está a la vista de todos nosotros y aparece con fuerza en nuestra sociedad. Felizmente, queridos hermanos oyentes, fueron los mismos obispos reunidos en asamblea en la ciudad de Santo Domingo, en República Dominicana, quienes llamaron la atención de todos los cristianos en lo que denominaron la inculturación de la buena noticia. Es decir, que el evangelio no debe estar atado forzosamente a un tipo de cultura, sino que el evangelio debe fluir libre entre la gran diversidad de culturas de nuestra América Latina y del mundo entero. Inculturación significa aprender a respetar a todas y cada una de las culturas existentes y permitir que el evangelio ilumine todas esas cosas positivas que tiene cada una de las culturas y transforme, evidentemente, aquellas que son negativas. Y nos convocaron los obispos en aquella ocasión para el difícil y tan necesario esfuerzo de encarnar el mensaje de Jesús en las culturas, principalmente oprimidas y marginadas. Pero todo este diálogo entre las culturas y entre los pueblos empieza porque cada uno de los integrantes de un pueblo se identifiquen como tales. Tenemos que identificarnos con nuestro pueblo y amar a nuestros pueblos, queridos amigos y amigas. Si nosotros nos respetamos y respetamos nuestra propia cultura, así también aprenderemos a respetar la cultura de los demás. Estimados amigos y amigas, continuamos en travesía por el mar de la Escritura.
Ahora, queridos amigos y amigas, hacemos una pausa para darles paso a nuestros auspiciantes y enseguida retornamos.